Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El turismo vive este puente de mayo una nueva prueba de recuperación. Iván Alonso.
Después de una semana santa positiva, este fin de semana largo en 7 comunidades de nuestro país marca las expectativas del verano para un sector clave en nuestra economía. En líneas generales, la ocupación hotelera roza estos días el 85%, que son 10 puntos más que incluso niveles prepandemia en 2019. No solo en Andalucía o en los destinos por excelencia de la costa están colgando el cartel de completo. Por ejemplo, solo en Aragón se van a producir casi medio millón de desplazamientos estos días. ¿Cómo está transcurriendo en esta comunidad el fin de semana? COPE Aragón, Anabat.
Buenas cifras en Zaragoza. Se esperaba un 65% de ocupación, pero las reservas de última hora han hecho que los alojamientos estén rozando el 80%. En cambio, en el Pirineo la ocupación es más desigual. En zonas como Jaca hay afluencia de turistas, pero en otros municipios se han limitado a acudir en este puente aquellos que tienen segundas residencias. Ángel Vandrés es el presidente de la Asociación Turística Valle del Aragón.
La afluencia que estamos teniendo es de segunda residencia. Es un turismo experiencial, natural, la programación de actividades culturales.
Un turismo en Aragón que llega acompañado además de la reactivación del consumo en comercio, bares y restaurantes.
Este primero de mayo se celebra el Día del Trabajador, una jornada que está marcada por los datos del mercado laboral que hemos conocido esta semana. 100.000 empleos se han destruido este primer trimestre del año y el paro ha subido en más de 70.000 personas. La paradoja es que a pesar de estos números hay sectores que presentan problemas para encontrar personal. Por ejemplo, el de la construcción, camioneros, hostelería o el de la medicina. Según las últimas cifras, España sufrirá dentro de 5 años un déficit de 9.000 médicos. Una situación que ya acusan los radiólogos. Lo contaba a COPE la doctora Alfonsa Friera Reyes, responsable de asuntos profesionales de la Sociedad Española de Radiología Médica. En algunas zonas, sobre todo rurales, solo están cubiertas el 50% de las plantillas.
Zonas más centrales, ciudades grandes y poblaciones más grandes, pues es... No se nota tanto la falta de radiólogo, pero poblaciones más pequeñas, por ejemplo Soria, creo que andaban sin poder cubrir todas las guardias porque no hay radiólogos suficientes para cubrir la asistencia 24 horas a los 7 días de la semana. Sí, sí, es un problema.
Y continúa la búsqueda en el País Vasco de un sospechoso de haber matado a otros 4 hombres en Bilbao, a los que habría conocido en una red de citas. La alarma saltaba con la denuncia de un familiar del último fallecido el pasado octubre. Tras detectar movimientos de dinero extraño en la cuenta de su allegado, se comprobó en la autopsia que la sangre contenía sustancias anuladoras. COPE País Vasco, José Luis Martín.
Los investigadores creen que el presunto autor emplea siempre el mismo modus operandi y que tras engatusar a sus víctimas en una red social, quedaba con ellas en sus domicilios y allí les administraba alguna sustancia y lograba sacarles las claves de sus tarjetas y otros datos bancarios. Se habla de un saqueo de varios miles de euros. Por el momento, la de los homicidios en serie es solo una hipótesis de trabajo. La policía autonómica intenta ahora recabar más pruebas para relacionar todos los casos con el sospechoso al que ya tienen identificado debido a una denuncia anterior. Se ha pedido incluso la colaboración de otros cuerpos de policía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, 35ª liga para el Real Madrid, pero con la semifinal de Champions también en el horizonte, Bruno Casar.
El conjunto de Ancelotti pudo cantar el alirón a falta de 4 jornadas y ya pone el foco en el partido de vuelta de semifinales de Champions, en el que la única duda en el equipo es David Alaba sobre la planificación de la próxima temporada y el posible fichaje de Mbappé. También fue preguntado Florentino Pérez en los micrófonos de Mónica Marchante en Movistar Plus.
Presidente, hay 2 cosas que ilusionan muchísimo al madridismo. Bueno, 3. La primera, ya está conseguida, el título de Liga. La segunda, la final de la Champions, conseguir esa Champions. La tercera, Mbappé.
Pues mire, no había caído con eso, pero ahora que me lo dice, puede ser verdad y tal. Pero vamos, hoy vamos a hablar de la primera de ellos. El miércoles hablaremos de la segunda y del futuro no lo sabemos.
¿De la tercera cuándo hablaremos?
Cuando planifiquemos la plantilla del año que viene, pues ya hablaremos de ella.
En la Liga se aprieta la zona Champions tras la derrota del Atlético de Madrid 2-0 ante el Athletic Club de Bilbao. El Barça podría aprovecharlo esta noche ante el Mallorca a las 9 para, con una victoria, colocarse segundo en la tabla y a 5 de los rojiblancos. Además, la jornada de hoy nos deja a las 2 Elche Osasuna, 4:15 Granada-Celta y 6:30 Rayo Vallecano-Real Sociedad. Y en motos está a punto de comenzar la carrera de Moto3 del Gran Premio de España, Borja González.
Encaran ya los pilotos el final de la segunda vuelta y de momento bien para los españoles. Guevara en la primera posición, seguido de Sergio García. Tercero, Macías, exactamente el mismo orden de la parrilla de salida. Moto2 va a comenzar a las 2:20 con Ogura en la primera plaza, Canet, el mejor español, en la cuarta. Cerrará el día a partir de las 2 de la tarde en un Jerez lleno. MotoGP, sale Bañaya primero con Fabio Quartararo segundo, tercero Aleix Espargaró, quinto Marc Márquez.
Gracias, Borja, y acabamos con tenis. No antes de las 12:15, Mutua Madrid Open, Garbiñe Muguruza ante la ucraniana Anelina Kalinina.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las importantes noticias. Y entre tanto, seguimos aquí en fin de semana con nuestro invitado, el amigo del programa.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi amigo Sabarwal me asegura que en India, incluso hoy en día, siguen rechazando las vajillas de cerámica y prefieren las lacas. En cambio nosotros, fuera del arte del té o algunas circunstancias solemnes, ya solo utilizamos cerámica, excepto para las bandejas y los cuencos de sopa, porque hemos llegado a considerar la laca rústica y desprovista de elegancia. Pero no será simplemente por culpa de la claridad que proporcionan los nuevos medios de iluminación. En realidad, se puede decir que la oscuridad es la condición indispensable para apreciar la belleza de una laca. Cuando los artesanos de antes recubrían con laca esos objetos, cuando trazaban sobre ellos dibujos de oro molido, forzosamente tenían en mente la imagen de alguna habitación tenebrosa. Porque una laca decorada
con oro molido no está hecha para ser vista de una sola vez en un lugar iluminado, sino para ser adivinada en algún lugar oscuro. Si no estuviesen los objetos de laca en un espacio umbrío, ese mundo de ensueños, de incierta claridad que segregan las velas o las lámparas de aceite, ese latido de la noche, que son los parpadeos de la llama, perderían seguramente buena parte de su fascinación. Los rayos de luz, como delgados hilos de agua que corren sobre las esteras para formar una superficie estancada, son captados uno aquí, otro allá, y luego se propagan, tenues, inciertos y centelleantes, tejiendo sobre la trama de la noche un damasco hecho con dibujos dorados.
Oye, ¿te gusta la sombra? ¿La necesitas igual que la luz?
Pues igualmente. Si no existiera la sombra, pues así como se suceden unas y otras, ¿no?
¿Eres de las que piensan que muchas veces cuanta más luz hay, menos claro vemos?
Sí. Y cuanto más adelante lo tenemos, peor todavía. Hay que tomar un poquito de distancia, ¿no? A veces.
A veces la oscuridad ilumina, en la sombra la luz brilla. Eso dice la canción, que parece sacada del mismo texto que escuchábamos al principio, El elogio de la sombra del japonés Tanizaki. ¿Tú lo has leído?
Sí, de ahí viene un poco la inspiración de esa canción. Bueno, de ahí, del Gatole. No sé, de Krishnamurti.
O sea, te va el rollo oriental.
Bueno, y la neurociencia también. O sea, hay muchas cosas que nos incumben a la hora de tomar decisiones, a la hora de tener una buena comunicación con uno, el hacer una sola cosa. ¿Cuántas veces hacemos algo que no la estamos haciendo?
Sí, efectivamente. Oye, ¿debería llamarte María del Mar, Marimar, Mari?
María del Mar está bien. Mari, la Mari de Chambao.
Efectivamente. A lo mejor si digo la Mari de Chambao nos entendemos todos. María del Mar Rodríguez Carnero, la Mari de Chambao. Muy bienvenida, qué alegría estés esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias. Realmente, bueno, también antes lo hablaba con una compañera aquí tuya, que somos algo más que nuestro nombre, somos, vamos más allá, somos seres y personas que hemos venido aquí a desarrollarnos y a aportar y a crecer, a ayudar también. Y bueno, sí, nos puede definir mucho el nombre que tengamos y marcar los caminos, ¿no? Pero somos mucho más que eso.
Sí, es verdad además que muchas veces decimos de alguien, ¿qué luz desprende? ¿Qué persona tan luminosa? Pero no nos damos cuenta de que eso solo lo podemos ver si hay un contraste con la sombra, que la sombra, como decías tú, es el punto de partida. Y tú conoces bien esos tramos en los que la vida se nos pone oscura, casi negra.
Sí, bueno, también soy del pensamiento que la vida tiene todos los colores. Esto de la vida de color rosa, no sé, creo que es más bien una metáfora, ¿no? De... Para mí la búsqueda de la felicidad está en todos los colores, en la sombra, en la luz, en el negro, en el violeta, en el todo, ¿no?
Claro. Mira, voy a desvelar una interioridad del programa, y es que a veces en las pautas que escribimos para preparar las noticias y las entrevistas ponemos títulos que sirven para centrar el tema. Y en este caso, para preparar tu entrevista, se ha encabezado la pauta con tu nombre, la Mari de Chambao, y Jesús García Ercilla ha puesto después este título, La gacela que bailó con leones. ¿Te dice algo este titular?
Qué fuerte. La gacela de Ciudad Jardín me lo decía mi padre, porque hacía atletismo de pequeña y vivíamos en Ciudad Jardín, bueno, en la barriada de Santa Teresa, y decía que era la gacela de Ciudad Jardín. Y bailar con leones, pues claro, esto me lleva al videoclip de Camino Libre, Camina Libre, que se llama una canción que escribí y que compuse hace tiempo. Y habla también un poco, pues, del paso del tiempo, de la importancia, ¿no?, que uno, donde uno se alimente de las caídas también, ¿no?
Vamos a oír un poquito de Camino Libre.
Escenario de una carrera en medio de la selva, entre el jaguar y la gacela, la muerte les acecha, pisándole los talones y escapando por los pelos. Así me siento yo, con los 40 entre mi pecho. Cansada de este mundo normal, de seguir a los demás, de lo habitual.
La Mari de Chambao, ¿por qué te llamaba gacela tu padre?
Porque estaba en atletismo, pero estaba en velocidad. A mí me, en la categoría de velocidad, bueno, también salto de pértiga, salto de altura, relevo. Pero sobre todo era porque estaba en velocidad, era muy valiosa en el, desde que el pistoletazo de salida, el repris que tenía para salir. Pero vamos, él también era como la polvorilla, ¿no? La rápida, la que lo pilla rápido todo, ¿no?
Tienes de hecho dos gacelas tatuadas, entre otros muchos tatuajes.
No tengo dos gacelas tatuadas, eso es una especie de
bulo,
de pinturita, sí, por la portada del disco. Son mis pechos, bueno, es el pecho izquierdo doblado, no son mis dos pechos naturales, y quise poner los dos izquierdos, que eso fue donde tuve el cáncer, y que no se viese los pezones por aquello de la censura y tal, porque parece ser que es un escándalo que una mujer enseñe sus pechos, pero un hombre no. Ahí hay un debate muy curioso, la verdad. Y pusimos los dos pechos izquierdos, y en medio, pues un poco haciendo este guiño a la letra de Camino Libre, las dos gacelas, pero realmente no las tengo tatuadas. Ahora me encanta tatuarme, tengo un montón de tatuajes, me encanta el arte del tatu.
Pues te falta ese.
Sí, ese tiene que venir. Ese tiene que venir. Me voy a tatuar una vez Fénix, pero creo que tiene que venir ese, sí.
Tu entrenador de atletismo te decía que la gacela no podía fiar su supervivencia solo a la velocidad, sino que había que tener estrategias, había que diversificar la carrera, y así también ha sido tu carrera profesional y lo que te ha permitido embarcarte en lo que va a ser tu gran aventura en este 2022 y en 2023, la celebración con los chambaeros de tus 20 años en la música, Mari.
Sí, hago 20 añitos en la música, lo quería celebrar con todas las personas que quieran acercarse a los conciertos. Más que chambaeros, ya hoy día son personas con las que me he ido encontrando en 20 años, realmente Chambao, como cuatro personas que empezamos, solamente estuvimos 3-4 años. El resto, desde 2005 para acá, estuve sola. Lo que pasa es que seguí llamándome Chambao, por eso despedí el nombre de Chambao, la Within Center, en 2018, que de ahí viene el audiolibro de Chambao a la Mari, que está por ahí, venta online por ahí. Y más que nada es una despedida al nombre, para que la gente no crea que seguimos estando los cuatro, porque hace un montón de... Y bueno, y darle también el lugar a esa etapa, ¿no? Y a esas personas que ya no están, en la carrera musical, pues darle un poco ese espacio y esa realidad. Solamente por esto, vamos, que... Y en sí. 2022-2023... Pues tengo ahí un montón de ideas que se van a convertir en canciones, ahondando en el folclore malagueño. He hecho canciones que se convertirán poco a poco, una canción, otra canción, se convertirán en un disco, pero lo he querido atrasar un poquito para disfrutar de la gira del 20 aniversario de la Mari en la música, y bueno, hacer un repertorio bastante extenso y bonito, para que la gente reconozca desde la primera canción a la última, pues single de tanto de Chambao, la Mari, que es lo mismo, como versiones que he estado haciendo en estos años. Le hemos dado una vueltecita de tuerca, hay nuevos músicos, algunas canciones también que hay dentro de este aniversario, un homenaje a las grandes fuentes que nos han dejado, pero han dejado todo su legado, como Enrique Morente, como Pau Donés, o Manuel Molina, o, bueno, hay sorpresitas muy chulas, y una gran mezcla de estilo y mucho amor por la música y por la vida.
Va a ser una gira muy especial que va a llevar a la Mari a varios países para recordar lo que han sido 2 décadas de un sonido inconfundible.
Que no ocupen en tu vida malas
pasiones. Ahí estás tú. Esta sería la canción bandera, la que define el estilo Chambao, la que todos hemos tarareado alguna vez, aunque solo sea porque un año fue la canción de la Vuelta Ciclista a España. Pero de este tema han pasado muchos años y ya es historia. Efectivamente, tú has aclarado que Chambao como tal no existe, que apenas duró 4 años. Pero todo empezó precisamente en un Chambao. ¿Qué es un Chambao?
A ver, Chambao como tal no existe en grupo musical, en las personas. Chambao, claro que existe, dejamos un legado precioso ahí con un montón de música enormemente maravillosa, que le doy las gracias a Dani, a Eddie, a Henry. Henry Takenberg era un gran productor que ya no está entre nosotros, y le mando un beso muy grande a su familia.
Henry Takenberg,
sí, fue el primer productor de Chambao, formó parte de Chambao al principio, de los primeros pasos. Realmente fue el precursor, el que le puso nombre flamenco chill, porque nosotros hicimos como un intercambio de gustos musicales. Él no sabía, más allá de Camarón y Paco de Lucía, no conocía Triana, no conocía Radio Tarifa, Mártires del Compás, mucho flamenco fusión, que en su día era mestizaje, ¿no? Y nosotros conocimos por él pues mucha música, chill, electrónica, de toda aquella época, porque te hablo del año 2000. Nosotros llegamos fortuitamente a esto, la verdad. Fue algo bastante especial en cuanto a cómo lo vivimos y a cómo luego cada uno eligió su camino.
Por cierto, hoy es el Día de la Madre y creo que la aficionada al flamenco en tu casa es tu madre.
Sí, bueno, todos somos amantes de la música, todos. Mi padre tiene otro estilo, mis hermanos, cada uno tiene... Yo tengo un popurrí de todo, soy la pequeña de todo, de los hermanos, los cuatro hermanos. Y aparte también creo que por tener un puerto natural, Málaga, y esa situación geográfica, este rollo cosmopolita que tiene la ciudad, ¿no? Mucha música anglosajona también. Hay una mezcla, en mi casa hay una mezcla muy grande, desde La Niña de la Puebla a, yo que sé, a Enya o a Sade, o sea, hay un popurrí grande. Pero sí, mi madre es la gran, bueno, la gran, digamos, la que más le gusta el folclore, bien sea copla o flamenco, pero un ole siempre se nos escapa, aunque esté en inglés cantado, ¿sabes? Cuando te llega ahí lo bonito del artista.
Y en este recorrido de la vida, en el mes de marzo de 2005, le llegó la gran sombra a la Mari de Chambao. De pronto su vida se oscurece, le diagnostican un cáncer de mama, un carcinoma ductal infiltrante de grado 3, y la gacela.
Wow,
se ve
todo el nombre completo.
Aquí se sabe todo.
Pues sí, sí.
La gacela se ve acorralada por los leones, tiene dos opciones, salir huyendo o luchar, y allí sigues el consejo de tu entrenador de atletismo y eliges bailar con los leones.
Bueno, sobre todo porque estoy aquí contándolo. Lo primero que le pregunté a mi oncólogo, Emilio Alba, que le mando un abrazo grandísimo, fue si me iba a morir. Le pregunté, ¿me iba a morir? Y me dijo, de esto no, porque tiene un nombre y un apellido y te vamos a dar una terapia concreta, ¿no? Te morirás de otra cosa. Dije, pues vamos a ver las opciones que hay. Entonces, hice muchas preguntas. A mí me gusta saber más o menos qué me puedo encontrar, y a partir de ahí pues ponerle esas ganas y esa aportar, ¿sabes? Ayudar, acompañarme bien, porque como no te acompañes bien, pues bueno, puedes pasarlo de otra manera. Realmente tener un cáncer es muy... Y contarlo y cómo uno lo transita es muy personal, muy, muy personal. No hay dos personas que lo pasen igual, ni que lo cuenten igual, y es muy respetable, ¿no? Ese espacio, ese momento en el que uno pues necesita masticar qué le está pasando en todos los niveles de su vida, porque pues, te pasa en todos los niveles de su vida, de tu vida. Sí que, pues eso, también acompañarte y que la persona que tenga o las personas que tenga alrededor que te acompañen también de una manera sana en cuanto a cómo lo lleven ellos, porque es muy importante también. Para mí fue muy importante también el cuidar a mi familia. Si había que llorar, pues se lloraba, no escondía. O si había que cagarse esta madre de todo, pues se hacía, porque pero todo bien. En realidad ayuda un montón. Primero, pues que sigo aquí, ya te digo, contándolo y agradecidísima. Y segundo, los avances, ¿no? No es lo mismo tener un cáncer de mama hoy día, por lo menos el mío, con ese nombre y ese apellido, digamos, que en 2005. Claro. Se ha avanzado un montón, pero un montón.
Y es muy importante escuchar a la gente que lo ha pasado, porque para muchos de nuestros oyentes el momento es grave, ¿no? ¿Tú pensabas que estabas bailando con la muerte? ¿Te asomaste a ese pozo?
No pensé nada porque, o sea, cuando me pude para pensar en esto, ya lo había pasado.
Sí.
¿Sabes? En el momento que a mí me operaron y empecé con la primera quimio, yo ya empecé a darme una, digamos, como una comedicina conmigo misma. Y la oreja al lobo, como yo digo, ya se las había visto antes de operarme. Yo me sentía muy débil antes de operarme, me quedé muy delgada. Una delgadez que no entendí, porque bueno, en mi casa somos más o menos delgaditos, pero no sé qué tiene el cáncer que te deja consumido, la verdad. Y me quedé muy delgada, me sentía muy débil. Yo nunca me he sentido, de verdad te digo, en la vida me he sentido cansada, así como en plan, cuando tienes sueño, pues te acuesta, pero... ese cansancio raro, vital, ¿sabes? Era muy...
Sí, sentirte al límite.
Y eso, cuando me lo planteé, ya había pasado. De decir, wow, no veo lo que ha pasado. Bueno, pues venga, ahora vamos a subir otro escaloncito. Así que escaloncito a escaloncito. Qué no bien. Soy muy de consejos, pero sí que es importante que nos escuchemos y que sepamos acompañar bien y que nos comprendamos y nos demos nuestro espacio. Cuando quieres estar solo, pues estás solo. Y cuando quieres... gente que te anime, pues gente que te anime.
Hablabas antes de tu oncólogo, el doctor Emilio Alba, el tío Emilio, como tú lo llamas. Sí. Dices que él te enseñó que el mejor lenguaje es la mirada. Y hablando de la mirada, quiero que escuches esto.
personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas relaciones con muchísima gente.
La mirada del Principito, de Saint-Exupéry, tan distinta de la mirada del común de los adultos. ¿Por qué te fascina tanto este libro, Mari?
Porque todos llevamos un Principito dentro. Sí, y nos recuerda, ese libro nos recuerda, a mí me recuerda muchas cosas, depende cuando te lo leas, te lo vuelves a releer, o ya no te lo lees entero, lo abres por alguna página, y te quita un poco todos estos prejuicios que hacemos, todo este diálogo interno que lo único que hace es no, digamos como no dejarte volar, no dejarte cambiar, no dejarte crecer. Creo que es muy importante el Principito, la verdad, creo que es muy importante. Es un libro bastante interesante a la hora de a todas las horas. O sea, si vas a emprender un nuevo camino en algún lo que sea, si estás más caído, no sé, te has tropezado en la vida con una enfermedad o con una separación o con algo difícil, ¿no? De gestionar. Creo que es un libro muy terapéutico. Y depende cuando lo lea, incluso la misma persona, ella, imagínate para personas distintas, ¿no? Para la misma persona, depende cuando te lo lea, te sigue abriendo los ojos a otras posibilidades.
La verdad es que ahí hay una fuerza enorme, porque te encontraste simultáneamente con el tratamiento de quimioterapia por delante, tres discos sonando en todas las emisoras de radio, un grupo que se había deshecho, y decides que tienes que seguir y si cabe con más fuerza, y tres meses después de operarte vuelves a los conciertos. ¿Me quieres explicar cómo se hace eso? Sobre todo estando tan débil.
No, débil estuve antes de que me lo diagnosticaran. Fue operarme y se fue toda esa debilidad. Para mí fue el momento como si empiezas a arrancar el día que tienes toda la pasión, la fuerza, la ilusión de la vida, ¿no? Y realmente no. Para mí es que la música y cantar fue la terapia más preciosa y más. Digamos que más me quitó de la enferma. Le pregunté a mi oncólogo, a Emilio, cuando me di la primera quimio, le pregunté si me podía seguir yendo de gira, de concierto, y me dijo, pues mira, mientras no te bajes las defensas, vamos a tener a una persona ahí contigo, que fue un familiar mío, y vamos a ir viendo, vale, vete de gira, vete de conciertos, de promoción, porque estaba casi recién salido poquito a poco, y me ayudó muchísimo, fue una coterapia preciosísima. Qué cosas, y la música es necesaria, y cantar me vino, perdón, me vino súper bien. Cantar fue como sacarme de todo aquello de quedarte calva, de que había estado ahí, porque ductal carcinoma, ductal infiltrante de grado 3 era muy agresivo, prematuro y agresivo, iba rápido. Claro, las hormonas cuando tienes 30 años pues están todas... Mi cáncer fue hormonal, entonces también cuidado con lo que comes. Bueno, cuidado, más que nada porque no esté tan procesado y hormonado y etcétera, ¿no? Y para mí cantar los conciertos, el escenario, fue una maravilla. Fue como el nutriente, el alimento, la hidratación de mis venas.
Pero tenías otro reto, tú te ibas desenganchando de la etiqueta del flamenco chill, pero los chambaeros seguían pidiendo lo mismo.
Sí.
Y así hasta que en el 2016 publicas el disco Nuevo Ciclo, en el que encontramos canciones como esta.
Este pulso lento me desvela el sueño, tiempo sin tiempo que me hace recordar, no quiero despertar. Disfruta un poco más.
Ya se aprecia un sonido nuevo, menos electrónico, más percusión, influencias latinas. Y esta canción en concreto tiene su historia porque tú dices que tenías un conflicto con lo femenino. ¿Cómo es esto?
El yin y el yang. Tenía el yin como más jodido, ¿no?
Sí.
Bueno, realmente la camuflé un poco también. El conflicto femenino era porque esta canción me dedica a dos amores que tuve ahí en esta época. Y uno fue España y toda mi casa, mi cuna, mi... Y otro fue Latinoamérica. Me fui a Uruguay un mes y me quedé 3 meses. De ahí viene un poco también el tanguillo y la chacarera, son muy hermanas. Y también a nivel personal, dos amores, que uno que empezaba y otro que dejaba, pero cabían los dos en mi pecho. El cambio también necesario de salir un poco del flamenco chill, no por nada que me pesara, sino por seguir en el recreo, seguir jugando, ¿sabes? Necesitar hacer lo que te salga hacer, no tener la cabeza en ay, y si me estoy yendo un poquito y por qué no meto electrónica y por qué no. Entonces al final yo me estaba convirtiendo en algo como un producto, ¿no? Que quiere la gente. Y ahí estás tú, ya está hecha, y etcétera, etcétera. Esas canciones ya se hicieron. Esos productores, esas ideas, esas tomas de decisiones, ya se hicieron. Entonces un poco seguí avanzando, seguí jugando en el patio del cole, ¿sabes? Como...
Sí, sí, lo entiendo. Oye, vas a empezar ahora la gira en este momento tan curioso, ¿no? Con la pandemia, la crisis económica, la guerra. ¿Podemos avanzar algunos de los conciertos? El 11 de junio la Mari está en Almería. A lo largo de julio en Getafe, en Málaga y en Cádiz. Del 18 al 21 de agosto en Bulgaria. Y la verdad es que muchos de los que nos oyen se alegran extraordinariamente. La Mari, gracias
también,
de verdad, por estar con nosotros. Esperemos que tu propio resurgir y tu fuerza nos ayude también a resurgir a todos.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Nos debemos un fuerte abrazo a todos nosotros, porque lo que nos ha pasado a nivel mundial nos ha sentado a todos en el mismo lugar. Y eso es para abrazarnos en plural y en general. Y sobre todo decirle a los oyentes que tengan cuidado donde compran la entrada. Porque, bueno, todos tenemos que llevarnos el pan a la boca, pero que no sea a costa de otro. Así que hacerlo en las páginas oficiales.
Muy bien, ahí está el anuncio. La Mari de Chambao de gira, y acudid para comprar las entradas a las páginas oficiales. Enhorabuena y adelante.
Muchas gracias, bonita.
Un abrazo, adiós.
Adiós, guapa.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, cuando te toque Herrera ser abuelo, ¿qué?
A mí me gustan mucho los niños, o sea, eso siempre.
Mira, Alberto, cómo se calla.
No, sí, no, claro. Vamos a ver, yo lo digo un mucho ratito. Aquí en el programa. Sí. Está deseando ser abuelo y creo que va a ser un gran abuelo.
Yo también estoy deseando, pero nada, quiero yo ser abuela.
La pobre Tony, cada vez que puede, mete la puchita.
Sí.
No,
pero ni esa, nada.
No quiero hacerme mayor, no quiero.
Ay, el otro.
Me niego,
ya estamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda. Invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Plantar un árbol es un pequeño gesto por la naturaleza, pero plantar un bosque entero en una zona castigada por los incendios abre las ventanas a la esperanza. Por eso entra en bosquestil.es y planta tu árbol. Entre todos ayudaremos a plantar un bosque, una masa forestal de gran valor medioambiental, en colaboración con los agentes sociales locales, que va a aportar valor a una zona. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en stihl.es. Stihl está en tu naturaleza.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Ay, el Día de la Madre tiene muchas alegrías, pero tiene muchas dudas también, fijaos, sobre todo en esta época. Y es que nos bombardean con líneas pedagógicas, nos hablan muchísimo de la necesidad de comportarse de tal o cual manera para que el chaval y la chavala estén seguros, para que se sientan firmes. Hay debates sobre si hay que hacer esto o lo contrario. Y luego, además, las madres tienen una exigencia tremenda, porque la gran mayoría, aparte de criar a sus hijos, tienen tienen que trabajar en una sociedad con muy poca conciencia del valor de la maternidad. Lo cierto es que culpa e inseguridad parecen hoy asociadas a la maternidad. Y por eso vamos a hablar aquí en Cuerpos y Almas de este asunto con Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, oyentes, Carmen. Bueno, felicitaros, en primer lugar, como madres, a Cristina, a Carmen y a todas las madres,
Gracias.
Muchísimas gracias. ¿Pedro conocía este problema?
Sí, claro que conozco este problema, pues porque, y una vez más, de verdad, que hay que acudir otra vez a la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, incluso este tipo de problemas se ha acuciado un poquitito más, si es que cabía la posibilidad, ¿no? Y si estamos hablando de esa sensación de las madres, de que tienen un estrés añadido, no vamos a entrar ahora en el hombre, los padres, las madres, hoy es el Día de la Madre, ¿no? Pero ese estrés añadido, e incluso causado por la pandemia, donde han tenido que conjugar lo que es la vida profesional y laboral, pero desde casa, bueno, pues ha sido casi, voy a decir, que en una catástrofe, pues porque psicológicamente han quedado muy afectadas las madres trabajadoras.
Fíjate, Carmen Candela muchas veces ha hablado de esto conmigo.
Sí. Es un tema muy curioso para mí. Sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí, sí,
vamos a ver, ¿qué dice nuestra endocrina?
Pues mira, yo pienso que esto es un lío, porque vamos a ver. Las madres de antes yo creo que nos las montaban muchísimo mejor que las de ahora, por varias cosas. Primero porque la exigencia de nuestro trabajo era muchísimo menor que la exigencia del trabajo que tiene ahora la gente joven. ¿Vale? Y luego, aparte, la gente joven, yo tengo, ya sabes que tengo 6 hijos, ¿no? Pero de mis hijas, que son madres, hay una de ellas que solo se fía de lo que diga internet y de lo que diga la Instagram de turno. Entonces, le produce muchísimo estrés, evidentemente, si le tiene, en qué momento le tiene que dar el yogur, meter la lenteja, de regañar al niño o no regañar al niño. Y tengo otra hija que vive con muchísimo más relax, que me llama a mí y me dice, mamá, mira lo que me ha pasado, ¿qué hago? No se mete en Google. Entonces, lo de Google también produce mucho estrés, porque lo que diga Google va a misa. Y claro, Google hace un lío. Y luego, en realidad, yo creo que es que la mujer tiene muchísima más carga. Si trabaja igual que el hombre fuera de casa, la mujer tiene más carga que el hombre siempre. Porque hay una cosa que es impepinable y que no se puede cambiar. La presencia de una madre define la personalidad del hijo. Y eso está archi que estudiado por todos los psicoanalistas y por toda la gente estudiosa del tema. Entonces, claro, esto no nos podemos saltar las madres, ¿sabes?
Lo masculino y lo peor femenino de todo es que hay una culpabilidad muy grande, porque una siempre tiene la, y ahí me suscribo la primera, la impresión de que le ha dedicado mucho tiempo a la carrera y demasiado poco a los hijos.
Sí, sí, y eso siempre te deja un pozo de remordimiento, de decir, jo, y si hubiera, y el tiempo pasa volando, y luego te encuentras con 50 años, con tíos de 30 años y dices, madre mía, algo se me ha escapado. Y no nos podemos empeñar en que lo masculino y lo femenino es lo mismo, por favor.
Bueno, yo creo que la madre aporta lo suyo y el padre aporta
exacto,
lo suyo.
Exacto, y las dos cosas son fundamentales. Pero es que, esto yo sé que no es el tema, pero de verdad que es que hace poco he leído, que me he quedado patidifusa en la prensa, el primer hombre que da a luz. Y ese es el título. Y yo digo, pero nos está, o sea, manipular. ¡Qué manipulación! Sé que este no es el tema, pero es que lo tenía que decir porque es que me quedé asombrada. Porque habrá gente que diga, ¡ay, la ciencia ha avanzado tanto que un hombre puede dar a luz! Mira, no, el hombre no da luz, es una mujer que se siente hombre.
Claro, es él con los ovarios y con los úteros que te da la naturaleza.
Claro.
Pedro, ¿la culpa cómo la afrontas tú con tus pacientes?
Hombre, la culpa la verdad es que cuando os escucho incluso a vosotras, la culpa es difícil de manejar con los pacientes, pues porque evidentemente nosotros intentamos hacer un debate racional donde incluso equiparamos la responsabilidad que tiene que tener la madre pues con la del padre, y que las tareas que se tienen que hacer, pues bueno, utilizamos siempre también los mismos conceptos que ahora se utilizan, ¿no? Que no te tengo que ayudar como hombre, ¿no? Sino que tengo que asumir mis responsabilidades como padre. Pero realmente, y fijaos, existe un estudio de Alison Dominguez de la Universidad de Harvard que publicó recientemente, donde ha planteado un concepto que es muy interesante, que es la dimensión cognitiva del trabajo doméstico, ¿no? Y ha llegado a la conclusión de que esa percepción que tiene la mujer respecto a sus tareas y a su implicación como madre no es equiparable a la del hombre. Que la madre, incluso cuando está trabajando, tiene en su ordenador de a bordo todo a lo que se tiene que dedicar y todo de lo que es responsable, y sobre todo de lo que son las tareas de casa y también del cuidado de los hijos. Y que esto, sin embargo, los hombres no lo tenemos, sino que somos capaces de centrarnos en cada una de las tareas que tenemos que hacer y, por lo tanto, abstraernos bastante de lo que significa en cada momento pues lo importante, ¿no?
La verdad es que esto abre un debate del que hablaremos, porque la compatibilidad es un asunto prioritario desde el punto de vista social, concierne a todos, a los estados, a las administraciones, a las empresas, y desde luego, como veis, tiene sus ecos psicológicos. Yo os tengo que dejar ahora porque ¿a quién tengo que llamar yo hoy?
Pues a felicitarla, la he felicitado ya.
Bueno, he felicitado
todavía. Voy a felicitar a mi madre y atención, que he decidido que le voy a hacer una entrevista. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias. Enhorabuena, adiós.
Un fuerte abrazo a todos.
Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But just because a record has a groove, don't make it in the groove. You can tell right away at letter A when the people start to move.
Pues hoy, que es el Día de la Madre, evidentemente tiene más significado que nunca que yo haga la llamada preceptiva a mi señora madre. Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Felicidades.
Muchas gracias.
A ti te encanta ser madre, ¿a que sí?
Hombre, claro, madre y abuela ya, porque con esta familia tan numerosa que tengo, ya tengo que hacer de madre, de abuela, de todo.
Oye, justamente quería hacerte yo, vamos a cambiar el guión, normalmente me cuentas tus cosas, yo hoy te voy a hacer una pequeña entrevista por el Día de la Madre, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Vale. Oye, justamente de esto primero que has dicho, ¿qué es más fácil o más difícil, ser madre o ser abuela?
Hombre, es más fácil sea abuela. Porque claro, porque no es la misma responsabilidad, porque tú tus hijos ya los has criado, los has educado, y con los nietos ya la responsabilidad corresponde directamente a sus padres.
¿Y qué te gusta? O sea, ¿cómo es? Quiero decir, ¿es igual? ¿Cuando yo tenga nietos voy a sentir lo mismo que cuando nacieron mis hijos?
Pues la alegría es la misma, desde luego. Pero es que los nietos también tiene uno una relación muy cariñosa, muy muy íntima, ¿sabes? Yo por lo menos, porque mis nietos es que tengo mucho contacto con ellos y me hablan mucho de sus problemas, quizás más que los hijos.
Sí, porque yo creo que se crea ahí una confianza.
Y con el padre, porque siempre tienen un poco de... Eso lo cuento, aquello no lo cuento. Pues con mis nietos tengo mucha confianza.
La verdad es que mi madre es un poco el paño de lágrimas de todos, y por su mesa, ahí en la cocina, pasa todo el mundo. Oye, mamá, ¿a ti te dolió mucho el parto mío?
Sí, fue el peor. Porque tú naciste con mucho peso...
Y que ver qué desgracia.
Bastante grande.
porque era la primera.
Monjas, dice, por favor, esta niña parece que tiene 3 meses. Porque es que es verdad que tú estabas guapísima, guapísima, pero grande, grande, grande. Y claro, porque nació con forceps. Un parto con forceps porque porque claro, porque en aquella época todavía no se hacían tantas cesáreas. Y naciste con fosas y fue un parto difícil.
¿Duró mucho el parto?
Pues bastante, bastante. Yo creo que estuvo con dolores casi todo el día y... No, sí, bastante, sí. Porque los primerizos siempre tardan un poco más, Cristina.
Claro. Oye, y en ese momento no estaba tu madre en España, ¿no?
No, mi madre no estaba en España.
¿Y no te costó estar sola en esas circunstancias?
Bueno, pues estaba muy bien acompañada, porque mira, tu abuela pues estaba todo el rato a mi lado. Y bueno, el que no estaba era tu padre.
Ah.
Ya sabes, tu padre se encoparaba justamente este día en el ejército.
Ah, en la mili.
Claro, papá tenía que hacer la mili porque como se libraba por hijo único, de repente no sé de dónde se lo sacaron de la manga que tenía que hacer el servicio militar y se incorporó prácticamente el mismo día, al día siguiente de nacer aquí.
¿Que estaba ya entonces trabajando, papá?
Claro, papá estaba trabajando, pero es que papá estaba estudiando, trabajando y haciendo la mili todos juntos.
¡Madre mía, de
pero
mi vida
claro,
y de mi
cuando
corazón.
Tuvo que hacer la instrucción, pues tuvo que ir a cuatro vientos, porque él hizo la mili en el Ejército del Aire. Y me acuerdo yo perfectamente, me llama por la noche y dice, oye, voy a desertar. Digo, ¿qué? Dice, sí, nada más llega aquí, me han puesto a pelar 2,000 huevos.
¿2,000 huevos? Y tú embarazadísima y a pique de dar a luz, desde luego qué panorama. ¿En los hospitales españoles te merecían confianza o tenías miedo?
No, los hospitales esperaban confianza porque además tú, el ginecólogo que te atendía era el que te había atendido durante todo, te había acompañado durante todo el embarazo. Y claro, pues sí, yo tenía mucha confianza con él y no
te daba miedo.
Además, estabas muy cuidado porque tú diste, ya sabes que yo di a luz en el Rosario. Uh-huh. y que estaba dirigido por las monjas y era una estupenda clínica y sigue siéndolo, o sea que...
O sea que en ese sentido no tuviste miedo. ¿Y cómo recuerdas el verme al principio cuando salí?
¿Cómo verte?
Pues yo me acuerdo muy bien, pues yo me acuerdo de haber visto la cara de Felipe muy bien, de mi hijo. Me acuerdo de su cara, de los gestos que hizo.
Mira, vosotros todas erais totalmente diferente a los niños españoles.
Ajá.
Porque los niños españoles es que, mira, papá siempre decía, dice, a mí, dice, yo cuando iba al Nilo le decía siempre a la hermana, dice, no me digas de cuál es, que yo la encuentro enseguida, porque erais diferentes. Primero erais más grandes.
Uh-huh.
Erais más grandes. Y ninguna tenía pelo.
Éramos calvas, sí. Sí, sí.
Erais calvas, sí. Y los niños españoles a veces nacen con mucho pelo negro.
Mm, con una muy con buena mata, pelo. Sí.
Y además erais muy grandes.
Uh-huh. O sea que pero donde veían un marciano cabezón y sin pelo, ese éramos nosotras.
Sí. Claro. Tus hermanas también eran bastante grandes, ¿eh?
Oye, me acuerdo mucho de los regalos que te hacíamos en el Día de la Madre, de esas terribles cestas con pinzas, esos muñecos, esos... ¿Tú qué
claro,
pensabas?
Porque, a mí me hacía mucha gracia porque, claro, hecho por un niño tiene su mérito, pero francamente eran espantosas. Había que buscar... Era muy difícil colocarlo porque no sabía uno... lo tenías que poner, pero para que te vea lo menos
posible. Claro, porque nosotras queríamos que tú pusieses el tú y yo, que tú pusieses las cajas de cerillas con postales.
Sí, pero es que a veces es que la verdad que hacíais unas cosas ahí en las monjitas que daba pena.
¿Pero a qué te gustaba?
Sí, mucho.
¿Y qué es lo más bonito de ser madre para ti?
Ay, es muy importante, es lo más importante yo creo que en la vida de una mujer ser madre.
Pero eso es una barbaridad decirlo hoy en día, lo más importante en la vida de una mujer es ser madre.
Ya que pensabas que iba a decir que también lo puedes sustituir por un perro. Es que es muy importante, muy importante. Y luego la familia es todo. Te acompaña toda la vida y es importantísimo. Yo lo noto ya ahora tan mucho en la vejez, pero bien acompañado que estoy yo.
Qué bien.
Estoy muy agradecido a mi familia, mucho.
Y mejor que vas a estar. Pues nada, mami, muy, muy feliz Día de la Madre. Bueno, lo celebraremos
gracias,
luego.
Cristina.
Y me alegro mucho de haberte hecho esta pequeña entrevista. ¡Felicidades, mami!
Gracias. Adiós,
adiós, adiós, adiós. Vamos, no digáis que no soy afortunada, ¿eh? Hay que ver qué madre tengo. Que me voy enseguida con otra, una señora de 70 y tantos que faenaba en alta mar y ni siquiera sabía nadar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Alfredo Landa es
un palito.
Un hombre con suerte. Siempre dispuesto para las buenas acciones. ¿O no? Un curita cañón y Genaro el de los 14. El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ilumíname ese cabrón.
En 13.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Es mediodía.